tenemos muchas novedades, tenemos muchas noticias, tenemos a Claudia que nos va a contar toda la agenda de FNAC Alicante para lo que queda de noviembre y nos va a dar algún anticipo para lo que será diciembre, que ya vemos adornos navideños aquí en la FNAC. Y tendremos en directo, que me encanta tener aquí música en directo, con un grupo que es alicantino, que eso también es para celebrarlo, y se llama Mons. Estaremos con ellos con su música en directo y también nos contarán algunas cosillas de su estilo de música, de su música y del panorama musical alicantino, nacional e internacional. Claudia,
hola,
un saludo.
Hola,
¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien. Aquí
pues
estamos.
Gracias, porque en el primer programa que estuvimos aquí con nuestra vicerrectora, con un compañero tuyo de FNAC, estuvimos también con José Palmas, estuvimos con Mariano Sánchez Soler hablando también de periodismo y de la presentación de su libro, que era esa misma tarde. Tú no pudiste estar porque estabas en Madrid, así que gracias siempre por dejarnos este huequito de FNAC Alicante, del Boulevard, para que la radio UMH esté en directo con todos vosotros. Y me encantaría que habéis tenido una agenda cultural, pues como siempre y como también la de Murcia, llena de actuaciones, de coloquios, de exposiciones. El otro día, el mismo domingo, tuvisteis a Sergio Dalma, que seguro que con muchísimo éxito, y me encantaría que nos dijeras un poquito, ya que estamos en este hueco FNAC UMH, pues la agenda de noviembre hasta el día 30, que se nos acaba el mes. Esta misma tarde tenemos esa exposición, esa presentación de la exposición que se ve en los alrededores de este fórum, de este trocito de FNAC, fotografías de Ricardo Cases. ¿Qué es lo que vamos a tener en esa exposición?
Pues esta exposición lleva aquí expuesta todo el mes ya y estará hasta el 7 de enero. Uh-huh. En ella podemos ver un poco el recorrido del fotógrafo alicantino Ricardo Cases, que está va a estar ahora luego con nosotros y que durante la presentación va a presentar su obra con otro fotógrafo alicantino venido de Valencia también, Alberto Feijó, con los cuales van a hacer un poco un diálogo, un coloquio entre ellos, preguntándose sus obras, su trabajo, su línea y cómo ellos han llegado hasta aquí.
Ellos serán también portada, junto con otros y con nuestro programa Entre Micros, de esa agenda FNAC Noviembre. Mañana, día 22, hay una demostración, taller Password, de la asociación Patch Alicante, que seguro que también tendrá mucha acogida.
Sí, la verdad es que esperamos a mucha gente. Además, van a estar durante todo el día exponiendo aquí sus obras y a las 7 de la tarde realizarán un taller para 20 personas en el que ellas pondrán material y todo para que puedan probar y ser por un día un pequeño password, ¿no?
Hay que inscribirse en tienda.
Sí.
¿Hay algún requisito?
Nada, simplemente acercarte a FNAC Alicante y preguntar al mostrador de atención al cliente por estas inscripciones.
Tenemos también el día 24 a las 6 de la tarde esa película, esa proyección de Toy Story 2, también de cine español, el día 25 a partir de las 6 de la tarde con ese viaje de Carol de Imanol Uribe. Y a mí me resulta curioso, pues el día 26 a partir de las 7 y media de la tarde, Biodanza, la danza de la vida. Es una charla-taller. ¿Qué vamos a encontrar en esa charla, Claudia?
Bueno, en esta charla impartida por Lula Varela, van a demostrar, digamos, con un pequeño flashmook, que puedo decir así un poco adelantando la información del evento, que van a hacer aquí en el Fórum y un poco en el Centro Comercial Boulevard. Y luego veremos de primera mano cómo la biodanza mejora la calidad de vida y ayuda a la gente a expresarse y a sentirse mejor consigo mismo, tanto física como psicológicamente.
Y hablábamos de periodismo, que tendremos ahora esos protagonistas de la fotografía de Ricardo Cases con esa exposición, porque tenemos muy interesante para todos los amantes de la fotografía el taller Nikon el día 27 a partir de las 6 de la tarde, que ya nos adelantaron en FNAC Murcia los compañeros vuestros, que tienen muchísimo éxito, porque
sí,
todos los amantes de la fotografía y sobre todo los que usan habitualmente una Nikon, pues aprenden mucho en esos talleres.
Sí, la verdad es que está muy bien. Este mes lo hemos enfocado un poco a la fotografía. Además del taller de Nikon, tuvimos también a la asociación Cinespa impartiendo un taller para socios que tuvieron 4 sesiones, terminó ayer mismo y la verdad es que ha sido un placer contar con ellos.
Uh-huh.
Además también tenemos la exposición de Ricardo Cases y en cuanto al taller de Nikon, es un éxito. Todos los meses que programamos suelen venir un par de veces al mes, hay un par de veces cada 2 meses. Sí, sí. Y la verdad es que es genial contar con una marca de calidad y de reconocida a nivel mundial que venga al fórum a contarnos un poco de su marca específicamente.
Me dijeron en Murcia que era un poco práctico, la gente suele habitualmente traerse su Nikon y
sí, por supuesto,
ver cuáles
sí,
son
sí,
las utilidades, en qué pueden mejorar sus fotografías.
Sí, por
entonces
supuesto,
invitas a las personas que tengan esa Nikon o que sean seguidores y amantes de la fotografía, pues que vengan con sus cámaras para ampliar más información y darle mejor uso a sus cámaras.
Claro, además los especialistas Nikon vienen a propósito aquí, así que cualquier nikonista que tenga alguna duda concreta con su cámara, que no tenga problema en venir y acercarse, que seguro que no tienen enseguida se lo pueden solucionar.
Y ese mismo día 27, a partir de las 8 de la tarde, tenéis un poco, podríamos decir, la estrella de la agenda de noviembre, porque
sí,
llega Rosana, tenía sus 7 lunas, si no me equivoco, presenta sus 8 lunas,
sí,
que
sí,
vamos a encontrar con ese disco nuevo de Rosana, que además a quienes se lo compren le darán una entrada doble con invitación para un concierto que se celebrará aquí en acústico.
En efecto, a las 8 de la tarde tenemos la firma de discos en tienda abierta para todo el mundo y ya a las 10 de la noche, a puerta cerrada, solo habrán 200 personas que podrán entrar al concierto gratuito que imparte el artista aquí, un acústico cerrado, que la entrada se entregará junto con el disco comprado. Será una entrada doble por disco, con lo que cualquier persona que compre el disco podrá traerse un acompañante y disfrutar de este momento único de cercanía con la artista Rosana.
Y algo que también está muy muy de moda, pues son las catas de vino, y para los socios también de FNAC, de ahí las ventajas de tener la tarjeta de socio de FNAC, el día 28 a partir de las 7 de la tarde.
Sí, la verdad es que es la cata mensual que tenemos con la Escuela de Catas de Alicante,
uh-huh,
es un evento que nos encanta porque cada vez vienen y nos cuentan un trocito de su mundo y la verdad es que nos enganchan. Y con ello quería adelantar también un poco de información porque el 29 y el 30 vamos a tener un curso solo para socios en la Escuela de Catas de Alicante, en su establecimiento.
Uh-huh.
Además, para las inscripciones de los socios hay un 2x1, es decir, si dos socios de la FNAC van a matricularse, la inscripción les sale a mitad de precio.
Ah, muy bien.
Con lo que la verdad es que queremos fomentar un poco este tipo de cultura, ¿no?, gastronómica, que es muy interesante y más de la mano de la Escuela de Catas de Alicante, que siempre nos hace un trabajo perfecto.
El día 29 el Club FNAC Junior tendrá esa animación de lectura en inglés con los más pequeños. También a las 7 de la tarde el Misterio de Soto Alto es la presentación del libro y la firma de ejemplares por parte de Antonio Lara. Y
sí,
para los amantes del fútbol, y esto sí que tiene que ver con los videojuegos, las tecnologías,
exacto,
el día 30 de noviembre hay el colofón también para terminar el mes con el torneo FIFA 14 organizado por Asupiva. Y nos comentas las inscripciones, qué es lo que hay que hacer y qué se van a encontrar.
Nada, directamente para inscribirse tienen que entrar en www.campeonatodelvideojuego.es, aunque normalmente, si no estoy mal informada, creo que las inscripciones están llenas ya, pero bueno, siempre se puede intentar, ¿no? Este campeonato lo organiza Asupiva, que trabajamos con ellos también mensualmente, casi. Y nada, vendrán aquí, montarán su propio torneo y podremos disfrutar de este lanzamiento del videojuego, ¿no?
Pues cuando pasan 10 minutos de las 4 de la tarde, hemos hecho ese repaso, hemos analizado y detallado lo que queda de la agenda hasta el 30 de noviembre. Y bueno, como decíamos, llega la Navidad, hay mucho seguro y muchas sorpresas para la agenda de diciembre, que bueno, siempre viene más decorada, más colorida y hay mucho más trasiego de gente comprando regalos. Adelántanos algo, Claudia, aquí en los micrófonos de Radio UMH con la agenda de diciembre.
Bueno, os puedo adelantar que diciembre viene lleno de actividades infantiles para los más pequeños. Me gustaría decir que los domingos vamos a tener una breve, digamos, merienda para los niños en la que vamos a proyectar películas infantiles, ¿vale?
Uh-huh.
Para acompañar las Navidades, los domingos por la tarde a las 6 de la tarde, aquí en el uh-huh, Fórum. Y como portada que también quiero adelantar, que sé que hay muchos seguidores que les gustará oír esto, es que tenemos a Mago de Oz firmando su nuevo disco
uh-huh,
el 5 de diciembre a las 5 de la tarde. Antes de su concierto en Torrevieja harán una parada aquí en el Fórum para...
Ese día yo estoy en la FNAC de Murcia, me vengo corriendo para acá,
sí,
a ver a Mago de Oz.
Te esperaremos. La verdad es que el año pasado vinieron y fue un éxito y la verdad, ellos
pues
son
sí,
unos
porque tienen muchos
artistazos
seguidores.
Y nada, este año seguro que será igual.
Pues esos son los adelantos para diciembre. Creo que por ahí está Ricardo Cases y su fotógrafo, pero si queréis, y hablando de música y hablando de Mago de Oz, creo que están preparados el grupo Alicantino Mons. Ellos tienen un tema que nos van a deleitar con él, que se llama City of Light. Mons es un grupo alicantino que ha presentado ya aquí en este mismo escenario su disco Caído. Ahora dentro de un ratito nos contarán más sobre su música, pero ya os adelantamos que esta banda alicantina lo que hace es pop, rock y psicodelia. ¿Estáis preparados o hacemos alguna breve pausa? Preparados, ellos son unos profesionales porque llevan ya más de 10 años, comenzaron su andadura en la música, así que si os parece, mientras se acercan hasta nuestros micros los fotógrafos con Ricardo Cases, escuchamos en directo aquí en Radio UMH, en Entre Micros, en la Zona de Alicante, a Mons.
We have the power to change the life we need. No one changes the dreams I have inside. It's hard to understand when the future is out. And look at these mountains we burn in the city of lights. We have the power to break the chain. Come the words to change the life. Cause in my dreams, stop at time. With open minds, we realize a dozen changes in our broken life. New burn of the city of light. The awakening of the keys is here. Can't waste the time. No one changes the dreams I have inside. It's hard to understand when the future's out. And look at these mountains we burn in the city of light. Have the power to break the chain. Have the words to change the life. Cause in my dreams, stop at time. With open minds, we realize a thousand changes in a broken life. To give people chances, can't waste the time.
Pues le damos las gracias a Mons por deleitarnos con ese tema City of Lies, y como tenemos solamente una hora de programa, que llegaremos hasta las 5, ya hemos consumido 15 minutos, así que vamos rápidamente con los otros protagonistas de la tarde aquí en FNAC, porque la presentación de la exposición por el propio autor de la exposición que está aquí en el Boulevard de la FNAC, él es Ricardo Cases, viene acompañado de Alberto Feijóo, como nos ha adelantado ya Claudia, y Ricardo Cases, él es fotógrafo, él es de aquí, de Alicante, de Orihuela, sí, y esta exposición hoy a las 7 de la tarde, pues el autor va a estar aquí en Forum de FNAC Alicante inaugurando la exposición y presentando el libro Fotografías de Ricardo Cases. Bienvenidos a los micrófonos de Radio UMH, de este programa Entre Micros que hacemos la Universidad Miguel Hernández, que también tenemos campus en Orihuela, en esa ciudad de Ricardo Cases. Y a mí me encantaría pues que me comentaseis un poquito, para los que nos están escuchando y están pensando o ya han decidido que esta tarde quieren venir a la FNAC, ¿qué es lo que van a encontrar en ese diálogo que creo que vais a tener para la presentación del libro de Ricardo Cases?
Hola, buenas tardes. Bueno, soy Ricardo y él es Alberto.
¿Qué vamos a encontrar esta tarde? Creo que me ha adelantado Claudia que es un diálogo que vais a mantener, sí. de conversación sobre fotografía.
Va a haber dos libros de fotografía. Y en el fondo va a haber solo uno, es decir, que por mi parte pues es un libro que apoya la exposición que hay, que no es más que un inventario una recolección de fotos de los últimos trabajos que he hecho estos años. Uh-huh. Y es la colección Fotobolsillo de la fábrica, pero luego más interesante va a ser pues, bueno, hablar del libro del primer libro de Alberto Feijóo. Uh-huh. que va a coger el el bisturí y va a analizar, bueno, va a contarnos de qué va su libro y va a hacer una proyección de fotos de su libro y nos va a hablar de su libro.
Ricardo Cases tiene aquí expuestas 25 obras. Él, como decíamos, es de Orihuela y aquí hace un recorrido por la trayectoria profesional, pues dicen que un inquieto fotógrafo. Y a mí me gustaría, porque lo que destaca la agenda de la FNAC es la importancia del ser humano en tu fotografía. ¿Qué es lo que fotografías, qué es lo que te llama la atención y qué tienes en las imágenes que podemos aquí visualizar?
Pues a mí me cuesta muchísimo responder a esto. A mí me gusta hacer, básicamente, como soy fotógrafo, me gusta comunicarme con imágenes y luego me cuesta muchísimo analizar estas imágenes, ¿no? O sea, hablar de ellas. Me gusta mucho cuando alguien, pues una tercera persona, habla sobre las propias fotos. Uh-huh. Pero bueno, para resumir, a mí me gusta mucho lo local, me gusta trabajar en el lugar donde vivo y me cuesta mucho trabajar con textos exóticos. No soy el típico fotógrafo que vaya a la India a desarrollar pues una idea, ¿no?
Porque aquí hay muchísimo también que fotografiar y que mostrar.
Para mí todo, es decir, que a mí lo que realmente me resulta interesante es es este vecino del quinto que le vas a pedir la sal y te sorprende, ¿no? Lo que supuestamente conocemos, que luego en el fondo no tenemos ni idea de quién es este vecino. Es esto, por ahí van los tiros.
Alberto, ¿también eres fotógrafo?
Sí, sí.
Y estaba comentando Ricardo, pues él fotografía pues desde su vecino del quinto, dice que no se iría o no se va a la India porque aquí también hay mucha realidad que mostrar. Alberto, ¿qué fotografía o qué es lo que le llama a él la atención, Alberto Feijó?
En mi caso, en realidad también pienso igual que Ricardo, que en lo local se puede sacar mucho partido, puedes conocer, puedes indagar, pero también en mi trabajo hay fotografía de fuera. Yo tampoco voy tan lejos, pero por ejemplo por Europa muchas veces he viajado pues por Inglaterra, por Alemania quizá, pero en realidad tampoco me importa tanto los sitios como algo, me interesan los sitios como para de una manera más, digamos, personal. No me interesan los lugares o las ciudades o irme fuera a buscar algo, sino que intento siempre coger la experiencia de vivir fuera, ¿no? Y estar fuera, pero para mi propio trabajo. No tengo trabajos que tratan sobre territorios como puede tener Ricardo, sobre puntos muy concretos, sino como mi trabajo es como más conceptual, más un poco más conceptualmente abierto en ese sentido. Sí.
Está por aquí el vicedecano de periodismo, la importancia del fotoperiodismo. Una parte de este programa de hoy lo vamos a destinar a hablar de periodismo. Hay mucho de fotoperiodismo también en vuestras imágenes, supongo que de denuncia social, de contar la realidad. ¿Cómo veis el panorama informativo en cuanto a fotoperiodismo ahora mismo a nivel local y en España?
Bueno, en el caso de Alberto creo que no hay ninguna relación con los medios porque, bueno, él ha tenido formación, él ha estudiado publicidad, pero en mi caso yo estudié periodismo, hice la carrera, pero y he ejercido de fotoperiodista en diarios y en entrevistas. Pero bueno, yo creo que ahora mismo es desastrosa la situación para el periodismo, es decir, que desastrosa profesionalmente y muy ilusionante en cuanto a que todo se está transformando y no sé dónde va a parar, pero en estos momentos, pues bueno, como bien sabes, está todo el mundo en la calle, que hace menos puestos de trabajo y bueno, es una situación complicada. Lo que pasa es que como es un proceso de transformación, porque hay una crisis de la industria, pues seguramente con una demanda de información por parte del público y hay una intención de ganar dinero por parte de los empresarios, pues se llegará a una solución un día y tendremos otra vez trabajo. Pero vamos, de todas maneras te diré que mi trabajo del que hablamos hoy no tiene nada que ver con el periodismo, sino más bien con una aula, es decir, que son trabajos libres, así decirlo, un poco pedante, igual son ensayos fotográficos, partiendo de la base de la realidad, pero yendo a lugares, pues eso, a conclusiones más personales que no.
Si nos quedamos con esa parte positiva o intentando buscar más el optimismo, y ya que estamos en FNAC, que estamos hablando de periodismo, aquí hay mucho de nuevas tecnologías, Yo no sé cómo vivís vosotros como fotógrafos, pues toda esa revolución tecnológica, pues todo lo que surge ahora con Instagram, con Twitter, con todo el mundo está subiendo fotografías. Estábamos hablando ahora mismo con Claudia también de esos talleres de fotografía que se imparten aquí, cursos de fotografías para socios de FNAC, y también el día 27 que está aquí Nikon impartiendo un taller. ¿Cómo vivís vosotros como periodistas o como fotógrafos todo ese boom tecnológico, que tú sí que lo valoras como algo positivo, Ricardo? Alberto.
Bueno, yo el tema tecnológico me parece muy bien, convivo perfectamente con el tema de las redes sociales, que todo el mundo pueda compartir. Lo único que las fronteras en la fotografía están un poco, yo creo, cambiando. Ya hay teóricos que dicen que lo que subimos en las redes sociales no son fotografías, porque la fotografía está para recordar y no tanto para mostrar algo, sino como para de alguna manera cuestionarse la realidad. Y yo pienso que muchas veces no, las redes sociales, por lo rápido que va su evolución y por la cantidad de imágenes que tenemos, tampoco tenemos el tiempo como para pararnos a observar una la lectura de la fotografía es muy diferente cuando está en internet o cuando está en una exposición, como podemos ver aquí en la exposición de Ricardo, ¿no? Los tiempos son diferentes, el formato es diferente. Yo pienso que la fotografía, digamos que se está expandiendo y no sabemos muy bien los límites que tiene, pero me parece bien. Yo uso las redes sociales y luego tengo mi web, pero luego también pues hago exposiciones, libros. Cada imagen y cada proyecto y cada, digamos, cada trabajo o cada naturaleza de imagen tiene un fin de existir en diferentes medios, ¿no? Cada imagen comunica de una manera diferente estando en Instagram o estando en una exposición o estando en una primera hoja de un periódico. Es todo muy, muy abierto.
Hay que darle su valor, sí. Depende de la ubicación.
Sí.
Ricardo, ¿qué opinas? Pues si Juanjo está por ahí, seguro que le da volumen a tu micro.
Hola. Que el otro día no me acuerdo quién dijo, que me gustó mucho esta idea de que ha cambiado la naturaleza de la foto social, por así decirlo, porque la foto de nuestros padres o de las generaciones anteriores era para recordar un momento de nuestras vidas, y ahora la foto se usa para saludar.
Es
una
verdad,
foto,
¿eh?
Y la mandas para decir hola.
¿O dónde
está?
La
foto ya desaparece. Es decir, que entra en un juego digital, en un bucle, o sea, en unas carpetas que cada vez cuesta más visitarlas porque cada vez se genera más información y es inabarcable. O sea, ya no se puede asimilar toda la información que se produce, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta idea súper sana o de la fotografía como...
Y súper nostálgica,
Nostálgica antes, ahora solamente...
No, digo la idea esa de tenía las fotos para recordar y ya tienes, sí, las fotos para saludar, duran un instante y desaparecen.
Pero bueno, yo, respecto a lo que él decía, me parece que simplemente son usos, es decir, o lo que es lo mismo, intenciones. Es decir, que simplemente hay personas que con la imagen fija, con la fotografía, tienen una intención de sugerir cosas y de cuestionar cosas, y hay la mayoría de la gente que con un móvil lo usa, pues en este caso, para saludar, pero que no es ni mejor, o sea, son diferentes usos o intenciones de la fotografía. Pero vivimos un momento increíble para la fotografía, es decir, que yo pienso que es un momento interesantísimo para considerarse fotógrafo y tratar de ser fotógrafo, vamos, para tener la intención de la otra intención, que no es saludar.
¿Y por qué? ¿Cómo empieza alguien a decir me fascina la fotografía? ¿Qué es lo que os embarcó a vosotros a decidir que vuestra vida iba ligada completamente a la fotografía, Alberto?
Un poco de manera anecdótica, ¿no? Yo empecé la carrera y por medio de un amigo me fui acercando un poco a la fotografía, y luego ese amigo, digamos que hemos evolucionado por caminos diferentes, pero el punto de inflexión fue conocerlo a él en la carrera y que él me influenciara en la manera de relacionarse con el mundo a través de una cámara y con la cámara, ¿no? Muchas veces, tanto Ricardo como yo creo que... y como muchos otros fotógrafos, la manera de estar en el mundo es la manera que tenemos relacionándolos con las otras personas y por medio de la fotografía, ¿no? Muchas veces hemos conocido gente, hemos ido a sitios, hemos vivido experiencias relacionadas con la fotografía, con nuestro trabajo, y eso solo es lo que nos hace progresar, ¿no? Es como nuestro clavo ardiendo, por así decirlo, de alguna manera, y entonces... empiezas de una manera casual. Yo empecé, pues, mi amigo, y luego pues me fueron interesando libros y autores, y siempre como vas creciendo, muchas veces te das cuenta de que no sabes nada, y un poco la curiosidad que atañe el fotógrafo es interesante, y entonces pues vas creciendo y vas conociendo y evolucionando como si fuera una forma de vida, ¿no? Es una,
uh-huh. Y para Ricardo, ¿cómo te embarcaste esa hermosa aventura de ser fotógrafo?
Pues yo soy un inconsciente, entonces pues nunca tengo una intención muy clara de lo que voy a hacer, y simplemente pues vas, te levantas por la mañana y andas. Y entonces pues un día, pues hablábamos antes, que yo antes hacía atletismo, o sea, corría y en plan Forrest Gump, y de repente un día me aburría correr y descubrí la fotografía, no sé, no, de verdad que no había. Lo que pasa es que, como él dice, bueno, yo pienso que todo el rato estamos aprendiendo, o sea, no, que uno piensa que tiene ya el asunto más o menos controlado, y nunca, y eso es maravilloso, pues siempre
sí, que
siempre.
Por no tener una exposición o tener tu fotografía, tu instantánea en un periódico, ya nah. Se ha terminado ahí, siempre puede ser más. Y bueno, ya para finalizar, sí. y llegamos en dos o tres minutos a las 4:30 de la tarde, a mí me encantaría, aunque supongo que será difícil elegir, pero como se suele preguntar a un grupo de música, pues cuál es tu canción favorita que hayas escrito, que tengas y qué te falta por hacer, pues si tenéis alguna fotografía con especial recuerdo por la forma en la que se tomó o porque se consiguió un premio o por algo, cuál es la vuestra, y también cuál es la fotografía que os gustaría hacer y que todavía no tenéis hecha. A ver, Alberto, que te ríes.
A mí una que me ha regalado él de su último trabajo, vamos.
¿Te quedas con esa foto?
Sí, es un bodegón y bueno, me...
Y que de a ti te gustaría
hoy hacer... Me ha llamado el señor del taller de marcación para decirme que la puedo recoger ya marcada. Estoy deseando llegar y verla.
Y te hace mucha ilusión. Sí. ¿Y la foto que te gustaría hacer y no has hecho todavía, Ricardo?
La foto que me gustaría hacer, no tengo ni idea. Bueno, no sé. Antes me enseñaba este señor una roca con una cabra pasando por el monte y me hubiera sido como, joder, qué fotón. No, pero vamos, que no sé, no tengo ni idea. Es que lo que pasa es que mi trabajo tiene mucho que ver con el azar y en general la vida, a mí me parece que la salsa de la vida está en el azar, ¿no? En lo inesperado.
No buscarlo, entonces, sí, que de repente te lo
encuentras. Nunca sé. Nunca
bueno,
sé.
Ya nos lo contarás. En sí, otra ocasión perdón, vamos perdón. A tenerte también el micro de OMH y al otro que te reiría, foto que es la que te guste y cuál es la que te gustaría hacer.
Mira, pues por ejemplo diré una de Ricardo Cáceres, que está aquí en esta exposición para que... que está aquí en la exposición y no sé si alguien se ha dado cuenta, pero está muy patente en una directamente y pero te tienes que parar, ¿no? Yo invito a la gente que se dé una vuelta para ver si se dan cuenta de muerte que está haciendo todo el rato, ¿no? Y es muy interesante porque también es irónica y está muy bien. A mí me gusta mucho esa foto, cuando me la enseñó me gusta mucho. Es un nuevo trabajo que aún no está publicado, pero se publicará dentro de poco, y es nueva y a mí es muy bonita, es una foto muy bonita.
Vale, ¿y la que tú te falta por hacer o también te la encontras por azar?
Sí, no sé. Siempre estoy trabajando en proyectos, pero no, nunca y preparo bastante mis fotografías, no encuentro cosas por azar, pero por ahora estoy fotografiando piedras para un nuevo proyecto, no sé, alguna piedra bonita quizá o algo así con forma de perro o de gato quizá, no sé, una
que te la encuentres por el camino.
Sí.
Pues nada, esperamos que encuentres esa piedra. Esperamos verla en alguna exposición y que nos lo cuentes también en la radio UMH. Vamos a hacer una breve pausa. Le damos las gracias a Ricardo Cáceres, a Alberto Feijó. Ellos son fotógrafos. Ellos van a estar esta tarde en el Fórum de la FNAC, hoy día 21, a partir de las 7 de la tarde, pues para hablar de fotografía, de esos libros que nos estaban mencionando. Así que hacemos una breve pausa y haremos ese pelu consejo de José Palmas, que os lo cuento ahora mismo. Porque José Palmas, asesores estéticos, hacen posible por esa línea de ADSL y de muchas más cosas que este programa sea posible. Así que hacemos una breve pausa, me ponéis esa canción que usamos como cinto para el peluconsejo de José Palmas, que es la de maquillaje de Mecano, y volveremos enseguida a la segunda parte del programa con el vicedecano de periodismo, José Luis González Esteban, y con más música de Mons.
No me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la onda, na, na, na. Y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. Son
Pues Juanjo nos da micro porque José Palmas, asesores estéticos, los puedes encontrar aquí en el Centro Comercial Boulevard Plaza, aquí en la avenida de la estación número 5, exactamente en el local número 11, muy cerquita de la puerta principal de FNAC Alicante. Y él nos ha dejado un peluconsejo, Palmas, y es que para tener mejor la melena, él nos dice que el pelo hay que cepillarlo, no con cepillo cuando está el pelo mojado, sino con peine. Y siempre es mucho mejor si lo haces con un peine de concha. Los cepillos solamente para utilizarlos con el pelo seco. Y además dice que, como salía así siempre la actriz en las películas antiguamente, que no sé cuántas veces tenía que dar, se tenía que peinar por la noche. ¿Por qué? Porque eso activa la circulación y tendrá siempre mucho mejor el cabello. Todo eso nos lo aconseja, nos lo recomienda José Palmas, asesores estéticos, que como digo está en el Centro Comercial Boulevard Plaza de la Avenida de la Estación número 5, en el local número 11, y que él, a través de su peluquería, hace muy posible que Radio UMH y FNAC Alicante estemos emitiendo este programa de Entre Micros. Así que hacemos otra breve pausa con una cuña de algo que tenemos por ahí de la UMH, y entraréis con ese asiento de un grupo musical que yo sé que le gusta mucho, muchísimo, a nuestro vicedecano de periodismo de la UMH, José Luis González Esteban, que estará con nosotros en nuestros micrófonos justo detrás de esa cuña publicitaria. Puerto presente,
presente, y aquí a tu lado. ¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si trabajas en un laboratorio, nunca tires los residuos por el desagüe, ya que las depuradoras no pueden eliminarlos y contaminarán el medio ambiente.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto,
tu carcajada.
Pues José Luis González Esteban es el vicedecano de periodismo. Él es profesor de la titulación, él fue mi profesor en mi carrera de periodismo, él impartía o me impartió a mí la clase de producción periodística, explica muchas otras. Él también ha sido jugador de baloncesto, gran amante del básquet, y él tiene gusto a la música, especialmente él ha sido muy seguidor de U2, por eso yo he escogido esta canción, que no sé si será de sus favoritas de U2, pero yo la he escogido por el Beautiful Day, porque para mí es maravilloso este día, por hacer radio, por compartir la magia de la radio con todos vosotros aquí en FNAC Alicante, y sobre todo por compartir micros, que creo que hasta la fecha no habíamos tenido ocasión de hacerlo con el que ha sido mi profesor de periodismo, José Luis. Bienvenido siempre a la radio UMH y en esta ocasión al programa Entre Micros aquí en FNAC Alicante.
Un saludo Sonia, y muchas gracias. Y bueno, lo primero, enhorabuena por la iniciativa y por este tipo de programas, que creo que son muy interesantes y que están muy bien para lo que es la programación de una radio universitaria.
Hemos elegido especialmente hoy que estuviera con nosotros José Luis González Esteban, pues para hablar de periodismo, de qué se estudia de periodismo en la UMH, de qué herramientas, de qué pueden encontrar a las personas que se interesen por estudiar periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, y también porque estamos en directo con la radio y porque hace poquito la UMH también ha estrenado, y ya decíamos que saludábamos a todos los seguidores de UMH Televisión. Tenemos aquí a nuestros compañeros con las cámaras, pero es que La titulación de periodismo, la licenciatura, ahora ya el grado, ahora están acopladas y solapadas las dos vertientes, pues tiene ya como 8 años, porque la radio ya estamos en la 7ª temporada. Y a mí me encantaría un poco pues que nos contases esa evolución de la titulación y por qué elegir periodismo en la UMH. ¿Qué es lo que puede ofrecer para que cuando alguien diga yo quiero periodismo, diga yo me voy a Elche, a la UMH?
Sí, bueno, en primer lugar, este año, este curso, en 2014, coincide precisamente la última promoción de la licenciatura con la primera promoción del grado, y además también coincide con lo que va a ser la primera promoción del máster de innovación periodística que se ha puesto en marcha este año. Uh-huh. Tanto el grado como el máster, un poco lo que quieren es dar soluciones a retos muy importantes que ahora mismo tiene la profesión. uno de los fotógrafos con quien hablabas hace un momento, Ricardo, comentaba así de pasada una de las claves, ¿no? Y las claves es que estamos en un momento de transformación, en un momento histórico, en un momento revolucionario. Como todo momento de transformación y todo momento de revolución y todo momento de cambio profundo, hay muchas víctimas, hay muchos daños colaterales, hay mucha gente que está sin trabajo, se está quedando sin trabajo, sobre todo gente que lo ha venido haciendo en los medios tradicionales. Hay una crisis de los medios tradicionales, pero se está produciendo una explosión de nuevos medios y de nuevas formas de hacer periodismo. Entonces yo creo que los que estamos trabajamos en docencia en periodismo y estamos en las universidades enseñando periodismo, tenemos que estar muy pegados y muy atentos a todo este momento de transformación y a todo lo que está pasando. Y es una responsabilidad nuestra, a nuestros alumnos, darles las herramientas y darles el conocimiento necesario para que todos estos cambios no les pillen con el pie cambiado y salgan reforzados de todo este proceso.
Uh-huh. Lo decía Ricardo Cases también, en esa decepción que está llevando el tema de las empresas periodísticas o de la profesión en sí por lo mal que está el mercado laboral, pero lo que tú comentabas, ¿qué herramientas podemos ofertar a todos aquellos que quieran estudiar periodismo? Pues la radio, la televisión, tenemos también esa revista de reporteros, se pueden hacer prácticas en la oficina de comunicación como en un gabinete institucional con toda la seriedad que ello conlleva, que es un mercado muy abierto y hasta hace unos años casi desconocido, pero que también tiene una salida laboral importante. Está también REC con vuestro programa de REC Radio también y ahora UMH Televisión. Más de ese máster, ¿qué destacarías de todo ello? ¿Cómo le puedes contar a que tú y yo ya nos lo sabemos a todos los estudiantes, a todos los que están a lo mejor en el bachillerato, pues diciendo yo dónde puedo ir y qué me van a facilitar allí para que yo aprenda a ser periodista y además con todo ese avance de las nuevas tecnologías para ese nuevo mercado que se abre?
Lo principal es no caer en el viejo debate, en ese pensamiento de que lo importante es dominar una cámara o dominar una mesa o dominar un software. Eso es importante, pero lo más importante y el reto que nosotros tenemos para que la gente lo entienda es que de allí salga gente con una perspectiva de lo que se llama el tecnomanismo, de personas tecnologías que han adquirido una base humanística, estas humanísticas ahora quieren acoger. Sí, y evidentemente, como pasaba antes en las viejas grandes universidades donde hemos estudiado algunos, no tienes la capacidad de manejar unas nuevas tecnologías, unas herramientas, pues también cojean, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos es, sobre todo en el grado, es lograr ese perfil de tecnohumanista, ¿no? Que a través de determinadas asignaturas aprendan a hacer televisión y hagan prácticas internas o externas, por ejemplo las internas. Es la televisión de la Universidad Hora Nueva. La radio está muy consolidada y durante muchos años ellos también hacen prácticas en esta radio. Revistas, es decir, todos los medios se tocan, pero tienen la posibilidad de trabajar todos esos medios y lo más importante, que haya una plantilla de profesores que les den una base que sujete toda esa actividad de prácticas, ¿no?
Uh-huh. Decías y me comentabas, ahora que te veo con tantas hojas, tantos folios, muchas actividades que tenemos en breve para hacer en la UMH sobre periodismo. Es importante también y se destaca para este mercado laboral que se abre con tantas novedades, con tantas expectativas, aunque a veces parezcan decepcionantes, que esta semana también se ha presentado en la UMH esa unión de jóvenes periodistas para agruparse y para intentar buscar un mercado laboral pues en el que se puedan consolidar, en el que haya seriedad, en el que haya remuneraciones. ¿Cómo apoyas desde el vicedecanato que tú llevas a estos jóvenes alumnos de periodistas que quieren marcar algunas pautas en su futuro?
Sí, vamos, tienen el apoyo total, completo, y además me parece una excelente iniciativa que va en la línea de lo que hablábamos antes, ¿no? Es un error hablar de crisis del periodismo. Hay que hablar de crisis de un tipo de empresas periodísticas. Entonces es lógico que la gente joven aprenda a agruparse y a pensar y a innovar y a tener ideas de cara a poder salir al mercado laboral a través de innovación y de nuevos productos que sean interesantes y que encuentren su nicho, ¿no? La filosofía de esta asociación, que surge en el seno de la Universidad Miguel Hernández de Periodismo, de alumnos actuales y de antiguos alumnos, va por ahí, ¿no? Vamos a trabajar juntos buscando soluciones, aportando ideas e intentando sacar cosas.
Una titulación de periodismo que además por su máster pues ha tenido ya, y la tuvimos también en la radio UMH, pues a grandes profesionales que cuentan mucho de su experiencia, a Rosa María Calaf, a Pau Llop, y muchas más. Vas a anticipar actuaciones o actividades que van a ocurrir en breve, así que si quieres, José Luis, nos las cuentas.
Se ha citado a Rosa María Calaf. Dentro del trabajo y de que hacemos en periodismo UMH, queremos buscar referentes para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que hemos consolidado una red de referentes interesantes. Has citado dos que son muy diferentes, Rosa María Calaf y Pau Llop, ¿no? Pau Llop es un ejemplo de joven emprendedor, de emprendedor social, que tiene las cosas muy claras, las ha tenido claras desde muy joven, sigue siendo joven, tiene 30 años, pero que se ha consolidado haciendo proyectos muy, muy interesantes. Y Rosa fue nuestra primera y es todavía honoris causa de la Universidad Miguel Hernández, y sigue manteniendo el contacto, otros muchos, ¿no? El caso de Ramón Lobo, que también siempre esta gente de manera desinteresada viene y está con ellos y comparte sesiones y son padrinos o madrinas. Yo creo que esto forma parte de la formación. Como también forma parte de lo que es el conjunto de la formación en la carrera y en el máster, pues los encuentros que organizamos con profesionales o los talleres o todas estas cosas, ¿no? La verdad es que esta semana, que desde mañana viernes hasta el día 15, pues inciden un montón de cosas. Si quieres,
podemos hablar
de
ellas. ¿Que alguna te vas a
contar? Sí, bueno, el tema de la política, se ríe. En el tema de la política, vamos a hacer de lo local a lo internacional, por lo regional o por la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, este viernes vamos a reunir en clase a jóvenes periodistas con formación periodística que están dedicando a la comunicación política local, uh-huh. De los cuatro partidos que tienen representación en el SCOR, ¿no? De Popular, Partido Socialista, de Compromís y de Izquierda Unida. En muchos otros casos son alumnos nuestros o alumnos que estudiaron en el CEU hace tiempo, ¿no? Y luego vamos a tener la suerte, entre comillas, de asistir a un pleno históricamente triste, se podría decir, que va a ser el del miércoles, porque es el miércoles cuando ya se ha incluido en el orden del día el decreto de cerrar la televisión valenciana. Esto es una noticia muy negativa por cómo se ha hecho, por todo lo que supone. Nosotros en la universidad nos hemos manifestado y hemos argumentado nuestra posición en contra de este cierre, y el miércoles pues un grupo de 54 alumnos y yo vamos a estar allí en ese pleno y vamos a ser testigos de un momento lamentable. Luego completaremos este recorrido político en Bruselas. Nos vamos un grupo, tú ya de eso sabes.
A principios de diciembre.
Vamos a principios de diciembre a seguir un pleno del Parlamento Europeo y a tener un encuentro, yo creo que va a ser muy interesante, con uno de los mejores corresponsales comunitarios.
Radio Televisión Española.
Que es Álvaro Goicoechea. Uh-huh. Vamos a estar con él y tal. Esto en cuanto a política, pero por ejemplo nos hemos inventado una cosa que yo creo que va a ser divertida, que es el octavo foro de periodistas. Lo hemos hecho monotemático sobre el periodismo gastronómico y van a venir, porque ahora está tan de moda con todos estos programas.
Todos los programas de televisión referentes a los chefs.
Sí, sí, no hay blogs que tienen audiencias espectaculares, ¿no? Es un nicho, por ejemplo, dentro que
bueno, alguna alumna tuya también está en el gabinete de comunicación con sus ideas. Irene García.
Ahí están. De hecho, una exalumna es también otro, se ha hecho esto gracias a una idea de ella y tal. Va a ser una jornada el martes que viene, toda la mañana, que va a acabar con una cosa que me estuvieron explicando que se va a hacer en clase, que se llama un show cooking. Y va a ser un restaurante importante de Elche, van a ir a hacer una demostración después de todas las charlas que va a haber y mesas redondas. Y todas estas actividades, todo es comunicación. Y todas estas actividades, vamos a acabar con una el martes 19 de diciembre, creo, te digo de cabeza. Vamos a tener también una charla muy interesante. Viene una periodista disidente china. La traemos a través de Amnistía Internacional y nos va a contar toda su experiencia, que es dramática, todo su periplo hasta... Es una persona que ha estado amenazada, que nos va a contar realmente
las
paradojas de un país como...
Y bueno, en ese guiño que le hacemos al FNAC, y como nos quedan algunos minutitos, exactamente 13 para llegar a las 5 de la tarde, y antes de despedirnos, pues tendremos de nuevo los micrófonos de Radio UMH en Entre Micros a Mons, y les haremos una pequeña entrevista para conocerlos más. Pues hacemos ese guiño a la FNAC y unimos la titulación, en este caso, como protagonista del programa de hoy de periodismo, pues con lo que encontramos en el otro lado de este escenario, en las puertas ya adentrándonos en la FNAC, donde hay muchísimas secciones, hay libros, hay discos, hay películas, hay DVDs, hay mucha tecnología. Y yo le he encargado, que ya se lo encargué a Lara el otro día en el FNAC de Murcia, pues que José Luis se adentrase en todos esos tesoros que hay en la FNAC, que yo tendría muchos de ellos. Pues, ¿qué libro relacionado con periodismo ve como imprescindible para recomendar a nuestros oyentes?
Libro. Bueno, se van a reír también ahora. Los dos últimos que me compré, me gustaron mucho y también los han leído en clase. Uno es el ensayo de Antonio Muñoz Molina, Todo lo que era sólido, el reciente premio Príncipe de Asturias, que yo recomiendo leerlo porque de una manera muy clara nos dice de dónde venimos, lo que hemos hecho todos estos años, a dónde hemos llegado,
que lo hemos hecho, ¿no?
dónde estamos y bueno, lo único que falta es que no nos da demasiadas soluciones de futuro, ¿no? Se queda en una radiografía bastante certera, pero sin un diagnóstico. Y luego hay otro libro, también un pequeño libro que me lo compré aquí, que lo encontré por ahí perdido, que es una interrogante, ¿no? Una interrogante de Daniel Cohn-Bendit. Este es un verde, que fue una figura clave en el 68, alemán, que se llama, plantea la interrogante de contra los partidos políticos. Entonces, bueno, a partir de ahí son reflexiones sobre la necesidad de mejorar, destruir el sistema de partido, mejorarlo sobre todo, ¿no? Dos libros que son
muy recomendables. Encontrar el FNAC, que también recomendaría José Luis González.
Te recomendaría.
Además de todos los del presidente siempre.
No, pero bueno, vamos. Cogería una serie y una peli. Una peli, yo creo que Los Idus de Marzo es de lo mejor de comunicación política. Una película muy buena, muy interesante. Y luego, series. Yo estoy enganchado a The Newsroom. Uh-huh. Y a Rosson. Y si miramos para atrás a este otro, pues yo creo que la base de Newsroom y todo este trabajo viene de una serie que está aquí, que es el ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? Las uh-huh. siete temporadas que marcaron un antes y un después en la tele y en lo que es la comunicación política en una serie de televisión.
Nuevas tecnologías, ¿quién no va ahora con el último iPhone en periodismo? Bueno. Una tablet, que una cosa, quédate con algo.
Bueno, aquí es que esto es...
Eso es un paraíso para encontrar
claro,
de todo.
Esto es un peligro, es más peligroso que una piraña en un video, ¿no? Yo, pues aquí, desde cámaras que se han dicho, desde Mac y tal, pero yo estoy muy enganchado al iPad mini. Uh-huh. Yo creo que es, no sé, hay un debate sobre esto, pero yo el iPad es como que se me ha quedado muy desfasado y sí que me engancha mucho y lo utilizo como una herramienta de trabajo a diario, el iPad mini.
Y si tuviéramos que elegir una banda sonora para la vida periodística, ¿con qué te quedarías, además de con tus queridos U2?
Bueno, pues ya lo de U2 ya está dicho, lo que te he dicho, ¿no? Pero no sé, ahora por mi estado de ánimo, quizás venía y estaba viendo ahí música de Madre Deus o de Massive Attack, o no sé, me apetece en esta época de año ese tipo de música.
Pues nada, pues despedimos a José Luis González Esteban, si podéis poner compañeros a ese Beautiful Day. Le damos enormemente y de corazón las gracias por su periodismo, por sus opiniones, por sus recomendaciones, por todo lo que a mí me ha enseñado y le enseña también a mis compañeros, y que no decaiga nunca el periodismo, aunque sea a pesar de todo lo que ocurre y aprovechando siempre las nuevas tecnologías. José Luis, gracias.
Gracias a ti, Sonia.
Pues nada, con ese Beautiful Day que lo escuchamos ahí de fondo, a los que voy a utilizar el micro de U2 para hablar de Mons, es a ellos mismos, pues haciéndoles una pequeñita entrevista que escuchamos ahí ya de final en alto a U2 y presentamos enseguida a Mons. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return. Pues vamos a saludar ya a Mons, y el que va a hacer de portavoz de ellos va a ser Chiti, porque él utiliza un instrumento, bueno, os lo digo ya por si queréis algún día asistir o perfeccionar o conocer, que la UMH pues tiene una escuela de rock que ha inaugurado este año. Y Chiti, lo que le pasa es que toca la batería, era lo más complicado de poner en este escenario FNAC, y es el que va a hacer un poquito de portavoz, pues para decirnos que es Mons. Ya he dicho que la alegría es que es un grupo alicantino, y que tú en primera persona nos cuentes qué es Mons, qué música hace y por qué tiene que escuchar la gente a Mons.
Pues buenas, nada, Mons es un grupo de amigos que nos juntamos hace 13 años, que antiguamente éramos otra banda que nos llamábamos Rose Color Glasses, y nada, y por circunstancias de la vida cambiamos también, renovamos el nombre, nos llamamos Mons.
Pero sois los mismos,
sí,
la amistad,
bueno,
perdura.
Sí, no, la amistad siempre está ahí, pero después vamos cambiando un poquito así de algún integrante y tal, que ya pues quiere hacer otras cosas o otros proyectos, y vamos renovando.
¿Esta es la historia de los amigos del instituto, de la facultad o de amigos del barrio?
No del todo, más o menos, es que es... sí.
¿Qué música hace Mons? ¿Qué podemos encontrar los que tengamos un LP, un CD de Mons?
Pues en el primer disco desarrollamos más un estilo más de psicodelia, rock progresivo, todo un poco como más banda sonora, porque en el primer disco hicimos un proyecto conceptual de libro, vídeo y todo, hablando sobre el feminicidio de Juárez y dándole publicidad mal, pero para que se sepa todo el problema que hay allí. Y el segundo disco ya lo dejamos más en un estilo más chic pop, más encasillado, más concreto. Y nada, pero sobre todo el eje central es la psicodelia, el progresivo y el pop y el rock y todo eso.
Tenéis la oportunidad, pues entre otros, de tocar en alguna ocasión, de presentar disco aquí en FNAC. ¿Cómo veis el panorama musical pues en Alicante, salas de concierto, las actuaciones que podáis tener, y un poco el panorama, estábamos hablando del panorama periodístico, que ya habéis visto que no es demasiado optimista, pero vamos a luchar porque vaya mejor. ¿Cómo está el panorama musical?
Pues en la ciudad de Alicante lo que es para tocar está complicado, pero como en cualquier lado. Cada vez hay menos salas o las condiciones son más complicadas. El hecho de tener que pagar para tocar ya es un poco como bizarro, ya todo un poco más complicado. Pero lo que es en cuestión de bandas y de grupos de calidad, Alicante tiene. Y tiene muchas bandas con muchos estilos y con mucha calidad.
Vais a tocar un tema ahora que es Berenice, pero a mí me encantaría, porque ese disco que presentasteis aquí en junio, es el último trabajo, es Hokkaido, no lo diré del todo
Hokkaido.
Bien, porque es una isla japonesa,
sí.
Porque ese título a ese disco.
En principio el título iba a ser más largo, Ice Cream of Hokkaido Robots, que justamente es el segundo track, pero como era tan complicado el título, lo dejamos solo en Hokkaido. También nos gusta todo el mundo este japonés, el mundo de la noche, en Japón las luces, todo ese estilo. Y nada, y pensamos que era el estilo y el título que más nos definía y que más nos apetecía hacer. Uh-huh.
Tú tocas la batería, ¿quién justo compone los temas? ¿Los hacéis también vosotros? ¿Siempre se parece que el que toca más la guitarra o el que canta es el que compone? ¿O os ponéis todos de acuerdo?
Suele ser algo...
¿Es trabajo en equipo?
Sí, trabajo en equipo, pero bueno, la mayor importancia siempre es la voz y la guitarra.
Pues nos quedan solo 4 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Os damos las gracias, invitados siempre a Radio UMH, que tenemos un montonazo de programas de música. Si queréis acercaros, estamos ahí en Elche, en el edificio de Azabares. Así que si queréis, escuchamos para finalizar este programa, que le damos las gracias siempre, pues a FNAS Alicante, a la UMH, a José Luis, a todos los oyentes que han estado por aquí, a UMH Televisión, y escuchamos Berenice de la mano, de la voz, de la guitarra de Mons.
Inside this storm, I'm growing, I'm waiting, someone that's changing me. So the waiting is a fight. Open up the circuit game, open up my lonely home and speaking with time. So I'm sad and keys on my beautiful face. Secret girl, the beginning of shine is the way to find on the light, falling light on the sky. So open my body, it's time to be strong. In the beginning of life, a step as where you can try. Open up the circuit game that's breaking the wall. Singing on the city lights, but we are not alone. Open up your dreams and coming back to live. We stay together in the waiting. To understand when my world falls at night, I'm a ghost girl. The beginning of shine is the way to bite on the light, falling light on the sky. So open my body. Time to be strong. In the beginning of life, a step is where you can try. Open up the circuit game that's breaking the wall. Singing on the city lights, but we are not alone. Open up your dreams and coming back to live. We stay together in the waiting.